SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
10 minutos para las 12, además de Raez y de Romero, que ya está conectado por ahí. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Y además de Talavera y Fullana y de Flaky y Adrián, saludo por aquí a Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches,
Manu. Antón Meana, muy buenas.
Presente, buenas noches.
¿Qué tal? Yago de Vega.
Buenas noches.
Hola, Iturralde González.
Hola, buenas noches.
En Barcelona, Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Hola, muy buenas.
En catalán o en vallecano, te saludo, como prefieras.
No, pero hombre, realmente, fíjate la dificultad que ha tenido para contestar la pregunta. Es evidente que su pura catalanofobia por los cuatro costados. Aparte de que sus declaraciones me han parecido un poco groseras cuando ha dicho que Mitchell se debe haber tomado algo.
Ha empezado fuerte, más
que exactamente, hay que replicarlas con educación.
Y saludo también a Axel Torres y a Bruno Alemany. Hola, Axel y Bruno, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas.
Nos vamos a las Champions, pero algo que... Buenas noches, Axel. Algo que apostillar sobre este asunto de Martín Presa y Mitchell. Yo no vi venir esta polémica, lo reconozco, ¿eh? No la vi venir, pero sí que ha ido creciendo, se ha ido haciendo bola cada vez más.
Creo que se han equivocado los dos, además. Creo que se equivocó Mitchell en la primera rueda de prensa, sobre todo hablando o dejando en mal lugar a un compañero de profesión, como es Íñigo Pérez. Y hoy ha tenido una oportunidad fantástica el presidente Raúl Martín Presa para intentar zanjar el asunto, y con esa primera declaración de se debe haber tomado algo, pues le ha echado más leña al fuego. O sea que para mí se han equivocado los dos.
Para mí también se han equivocado los dos. El primero que inicia el Mitchell, hoy responde fatal en el arranque. Luego yo creo que ha ido mejorando.
Ahora recuperamos el sonido de Romero. No sé qué
pasa. No, es que, a ver, Julio. Sí, que Mitchell, queriendo criticar a Martín Presa, le hizo daño a un compañero, y eso está mal. Y no le pega a Mitchell, además, porque es un extraordinario entrenador.
Le metió un marroncete a Íñigo Pérez.
Una excelente persona. Y luego, sobre la entrevista de hoy a Martín Presa, la verdad es que tú tienes la oportunidad de, en una entrevista, apaciguar un poco la situación y que esto no vaya más. Y lejos de hacer eso, yo creo que lo pones peor, ¿no? Porque esa frase inicial creo que no tocaba hoy, insinuar que si Mitchell se había tomado algo, pues no creo que se haya tomado nada, evidentemente. Habrá algo que se nos escapa aquí entre la relación entre Mitchell y Martín Presa, que creo que es el origen de esta historia.
Algo hay ahí
que desconocemos y que es privado entre ellos, y que quería...
Te lo ha dicho en la entrevista, que le mejoró él, que Martín Presa mejoró y hizo a Mitchell.
Ese es el tema.
Ahí está la clave. A partir de ahí ya está todo dicho.
Solo eso, algo más.
Que perdió ese partido del Barça.
Javi, no sé si lo mejoró, pero lo que está claro es que los cuatro años de formación como entrenador y en las categorías inferiores del Rayo, y en la primera oportunidad tiene que profesionar el Rayo, se lo da el Rayo Vallecano.
Mitchell es Vallecas.
Eso en la recta final lo ha dicho.
Mitchell es el Rayo.
Eso es quedarse solo
durante cuatro años.
Gracias a consejos como el del final de ese partido contra el Barça, gracias a eso, Mitchell es un grandísimo entrenador que es hoy en día. Ha dicho tal cual.
Si para mí, Martín Presa, como en tantas otras oportunidades y en tantos otros temas, no ha estado afortunado esta noche a mí en parte de las declaraciones, yo creo que podamos tener más simpatía o más afecto o más cercanía con Mitchell, no nos puede poner una venda en los ojos y decir que se equivocó el otro día porque venía
totalmente
con el calentón,
es que
ha perdido, pero es que el origen de todo esto, por más que luego en las declaraciones estén los dos equivocados, el origen de todo esto es un calentón de Mitchell porque le han remontado un partido, deja los pies de los caballos a Íñigo, que más o menos le llama marioneta. Luego por la noche, si no me corrige, bueno, claro, no dice porque lo ha dicho el presidente, o sea que el entrenador debe pintar un pimiento, porque mira, eso si fue lo que dijo Mitchell el primer día.
Fuera, ¿no?
Y si no me corrige Meana, metieron a tres entrenadores, a Paco Gémez, a Sandoval y a otro más que ahora mismo recuerdo. Y los tres desmintieron absolutamente a Mitchell. Mitchell pierde un partido, se lleva un calentón, y como sabe que la pata más débil de Vallecas es Martín Presa porque no le soporta su propia afición, sabe que él va a salir indemne y pone al muñeco de pim pam pum en el centro de la plaza. Y para mí se equivoca porque no tenía razón para hacer eso.
Yo creo que Mitchell es mucho más grande cuando habla de fútbol. Sinceramente es lo que creo. Mitchell se ha hecho grande y le hemos admirado por hablar de fútbol y porque es un pedazo de entrenador. Y no se ha hecho un gran entrenador entrenador gracias a Martín Presa, eso también lo tengo claro. Se ha hecho un gran entrenador porque se ha preparado como se merece, y en el Rayo ha tenido una de sus etapas, que fue una etapa más de formación, y ahora está abordándolo en el Girona. Sí. Pero creo que Michel es más grande hablando de fútbol.
Correcto, Manu, pero Martín Presa está en todo su derecho de explicarse, lo ha hecho aquí en el Larguero.
Hombre, para eso le hemos llamado, sí, totalmente.
Yo quiero...
Ya, si se explica sin faltar, sería estupendo.
No, yo primero, Bruno, lo primero que he dicho es que la frase de se ha tomado algo es impropia de un presidente, de un máximo dirigente del fútbol español. Es lo primero que he dicho para que no te quepa ninguna duda. Pero creo que aquí el que mete la pata hasta el corvejón es Michel, al que desmienten compañeros de profesión es a Michel, y luego Martín Presa tiene...
Le desmienten porque alguien se ha perdido, perdona Romero, porque esos entrenadores del Rayo, a los que hemos sondeado en el Larguero, dicen que en ningún momento Martín Presa les dijo ese tipo de instrucciones. Eso es lo que han dicho otros entrenadores del pasado del Rayo. Romero, perdona.
Pero cuando...
¿Romero? ¿Antonio? Ahora,
Y la tercera es que independientemente de que, repito, que a mí la primera frase no me ha gustado nada, el origen de todo es que Michel palma un partido, se pega un calentón y busca la crítica fácil a Martín Presa. ¿Nos puede caer mejor o peor Michel? Martín Presa se puede explicar mejor o peor, nos lo podemos tomar a chufla o menos chufla, pero aquí el primero que mete la pata hasta el corvejón es el entrenador del Girona.
Es que es más fácil que todo eso. Lo que hace Batalla.
Ahora, que no guste que haya dicho lo del catalán y tal, no sé qué. Yo no tengo ni idea. Por cierto, tampoco sé si tiene catalanofobia, porque no,
sí,
no lo conozco.
Sí, ya te lo digo yo.
Yo no le entiendo.
No lo conozco.
Ya te digo yo que sí, porque
conociendo a Martín Presa, no me extraña nada que haya preguntado en serio si lo ha dicho en catalán por si había algún tipo de problema con la traducción, ¿eh?
Yo creo que va con seguridad.
Sí, a mí me sonaba un poquito a mofa eso.
Se llama catalanofobia. Yo quisiera decir una precisión. Cuando él dice...
No sé si es catalanofobia. Sí, por supuesto. Yo creo que era más... A lo mejor era por lo que él entiende. Como él ha dicho...
No, es tu calificativo. Te has dicho que lo tienes claro.
Como él ha dicho...
Ya me conozco este percal.
Claro, yo creo que como él ha dicho que por lo que le llega, que Michel no sabe hablar muy bien catalán, a lo mejor por eso es como mofándose un poco de Michel, que lo ha dicho en español o en catalán, como diciendo, este no habla tan bien catalán. Más que haya catalanofobia.
Cada uno tiene su interpretación y yo me ratifico en ella.
Totalmente.
Lo que digo es que él ha dicho, dice Martín Presa, ha revelado conversaciones privadas. Entonces, de alguna forma se puede entender que está confirmando o asumiendo que, en efecto, él da ese tipo de recomendaciones a los porteros, a los futbolistas y a los entrenadores. Yo diría que sí.
Lo que te ha dicho él es que él y su padre le dijeron cómo se tenían que manejar determinados partidos, que
manejar,
me parece lamentable.
Como manejar algunos partidos, te refieres a incluso perder tiempo.
No, que tú puedes entender, Jordi, que te cae mal Martín Presa.
Yo es la primera vez que le escucho.
Pero lo que ha dicho... pues si lo conoces tanto personalmente, para saber que odia a Cataluña,
pero sí
yo
conozco,
creo que
Antonio,
algo más.
Sí conozco la catalanofobia, Antonio, hazme caso.
Yo lo que conozco es lo que ha dicho. Bueno, y lo que ha dicho, que a mí me parece sorprendente, es que su padre y él le hicieron crecer como entrenador, que a mí eso me parece una chufla, que lo ha dicho y me parece una chufla, y lo que ha dicho también es que hubo determinado momento en el arranque de la carrera de Michel que en varios partidos... le dijeron que esos partidos no se podían tratar así al final del partido.
Son las 12, vamos a hablar
nada
de
nada de que se tire batalla. Eso no lo ha dicho.
Vamos a hablar de la Champions. Dicho lo dicho, a mí si hubiera un presidente que dijese a sus jugadores que pierdan tiempo, me parecería patético, sobre todo si el entrenador no lo compra, porque se entiende que el que decide en el campo es el entrenador. Lo que sea, el presidente te puede decir misa, si tú no estás de acuerdo con eso, el entrenador le va a decir a los jugadores y los que le van a hacer caso al entrenador van a ser los jugadores. Ahora, tampoco es ningún delito perder tiempo en el fútbol.
Quiero decir, Iturralde,
no sé si perder tiempo es algo que...
Es una enfermedad que generalmente la hace el que va ganando.
Claro.
Pero cualquier equipo.
Yo le diría a Michel que Íñigo Pérez ha demostrado no ser muy moldeable, porque en el caso James se ha mantenido firme. Y en eso no creo que le haya gustado al presidente Martín Pérez.
Terminamos con Nil Solá, que quería hacer un apunte más desde Girona sobre este asunto de Michel.
Básicamente, Manu, que esto a Michel le dice en el partido contra el Barça, lo ha contado también Martín Pérez, también sucede en otro partido con Salva Funes, del segundo entrenador del Girona, y yo que conozco bastante a Michel y he tenido bastante relación últimamente, y aseguro yo que Michel no se inventaría para nada de esto, y a ver si pronto lo podemos tener aquí en el Larguero.
A mí
para
también.
Vamos a luchar para que sea pronto.
Pues sí, me encantaría escucharle, porque es verdad que a mí también me cuesta mucho creer, conociendo un poco a Michel, me cuesta mucho creer que se invente eso así de pronto y le dé una esta, pero bueno.
Sí, sí, pero que le dijera eso no quiere decir que le dijera a todos los entrenadores claro, que batallas
sí,
que
tienen
que
ir a los dos,
tanto si es que ese es el germen de todo, ese es el germen de todo.
Siendo verdad eso, es Michel el primero, generalizado con lo que le pasó primer a él. Entrenador el que pone a la luz lo que pasa
exacto,
en la liga, que no es lo que decía Itu, lo hacen todos los equipos, pero Batalla lo hace cada fin de semana y de una manera muy
Batalla, exagerada. Ha dicho Martín Presa que no perdió tiempo y Batalla
ha perdido poco, y ya veremos si a partir de ahora pierde tanto tiempo. Ya
pero
está.
Que ya lo hacía antes Bruno, en el Granada pero, también, pero, que es su sí. forma de jugar.
Pero, sí, pero sí. Una cosa no quita la otra. Es decir, yo no conozco a un equipo que vaya ganando 2-1, 1-0, que no pierda tiempo.
Eso es exagerado.
Las 12 y 1, una hora menos en Canadá. Canarias, ¿sabéis que mañana el Madrid, el Barça y el Atlético se juegan su futuro en la Champions? Y mañana hay carrusel desde las 8:15 de la tarde. Dani Garrido con 36 equipos divididos en 18 campos, 18 partidos, donde vamos a disfrutar de un carrusel histórico. Nunca había ocurrido. Jamás habíamos tenido un carrusel con 18 partidos a la vez en una Liga de Campeones espectacular. Empezamos en Francia, donde mañana juega el Real Madrid. Romero Herráez, ha hablado Ancelotti. ¿Qué tal ha estado hoy el míster? También ha hablado Courtois. ¿Qué novedades para ese partido de mañana?
Yo diría, no sé si coincido conmigo Romero, ha vuelto Ancelotti. Ha vuelto Ancelotti, ese hombre tranquilo, que da igual lo que le preguntes, que bueno, pues él lo tiene claro, que quiere estar aquí en el Madrid muchos años, por lo menos uno más que tiene firmado y este, que fácil no va a ser, como tú contaste aquí hace días en el Larguero, cuando las cosas estaban complicadas, vamos a ver si acaba la temporada, esto es el Madrid, pero yo lo he visto hoy muy seguro de sí mismo, de hecho yo le he repreguntado en la conferencia de prensa y dice, pues sí, el equipo está mejor, Mbappé está mejor, Rodrigo está mejor, el equipo defiende con más ganas y más ilusión, falta los Miura, los toros gordos que evidentemente vendrán cuando juegue el Atlético de Madrid dentro de 10 días y luego más adelante el Barça y en la Champions, porque esto estamos todavía en el octavo partido, pero estamos en lo que va a ser otra jornada más de 16avos de final que se jugará dentro de 15 días porque el Madrid mañana, salvo milagro y que me corrijáis, pues lo tiene en chino porque perdió contra el Milán, porque perdió en Lille y porque le dio un baño el Liverpool, está donde se merece estar. Y vamos a escuchar un fragmento de Carlo Ancelotti esta tarde aquí en la Bretaña francesa.
Bueno, yo creo que sí, no hay duda en esto, creo que el club y yo queremos seguir lo más lejos posible. Se pasa algo raro, puede ser que hayas cambio, ¿no?, en este sentido, esto es lo que pasa normalmente en el fútbol, pero estamos bien, estamos trabajando bien, el club tiene confianza en mi trabajo, yo tengo confianza en lo que me aporta el club a mí.
Bueno, hemos visto a Ancelotti juguetear con los futbolistas, hablando de las dimensiones del estadio, cuando salía Fran García, Brahim, también Luca Vázquez. Tiene otra cara, tiene otro semblante el técnico italiano y se nota porque, bueno, pues el Madrid lo hizo mal en esta primera fase, pero en la Liga es el líder, en la Copa del Rey todo puede pasar y en Champions, evidentemente, todo va a pasar porque claro. El Madrid pues peleará a meterse en los octavos de final.
La portada de mañana del diario AS es al rojo vivo con Ancelotti en primer plano y luego están el Cholo, Luis Enrique, Guardiola, Hansi Flick, va de entrenadores como grandes protagonistas. Romero, quiere cumplir su contrato, es lo que dice Ancelotti, no se mueve de ahí. Yo estoy bien aquí y me encantaría seguir aquí el tiempo que haga falta, aunque sé que esto puede cambiar en cualquier momento. Claro, esa coletilla...
Claro, es el primero que lo sabe. Claro, es el primero que lo sabe. El año pasado estaba antes de las Navidades prácticamente cogiendo un avión para Brasil, renovó por 2 años y el otro día creo que para mí dio el titular de lo que realmente piensa Carlo Ancelotti, que en eso lo ha dicho siempre públicamente. Yo de aquí me voy a ir cuando me echen. Y lo tiene claro. Lo que pasa es que el nivel de exigencia en el Real Madrid es tal que, a pesar de que tenga un año más de contrato, nadie le puede garantizar que ese contrato lo vaya a cumplir si no hace algo grande esta temporada. ¿Qué es algo grande esta temporada? ¿Le valdrá a Carlo Ancelotti si solo gana la Liga y no hace un buen papel en Liga de Campeones? Pues yo, sinceramente, es una opinión personal y queda mucho por delante. Creo que no, como lo cree Carlo Ancelotti, que es el tipo más feliz del mundo, ha recuperado la sonrisa después de un momento de zozobra en la temporada, pero sabe que en el Real Madrid no vale el ayer y no vale el mañana, o sea, vale el presente. Y en el presente lo que quiere es continuar hasta que le echen.
¿Tú crees, Romero, que si Ancelotti gana la Liga no sigue la próxima temporada?
Depende de la Liga de Campeones. Si tú ganas la Liga y en la Liga de Campeones te tocan las semifinales y te vuelve a pintar la cara el Barcelona 2 partidos, pues lo veo difícil. Pero es una opinión personal mía. Sí, si ganas la Liga y caes en las semifinales haciendo un torneo espectacular y caes en el último minuto con un gol que te lo meten por la escuadra, pues creo que se habrá ganado el derecho a seguir. Pero en el Real Madrid aunque la gente, y sobre todo en Barcelona, le sorprenda mucho porque sacan los violines y la poesía, en el Real Madrid solo vale ganar y en el Real Madrid vale el presente. Y a lo mejor a Carlo Ancelotti, con ganar solo el Campeonato Nacional de Liga, este año no le vale. Y estamos hablando de ganar la Liga, claro, porque te ha metido el Barça en dos partidos 9 goles, porque el Liverpool te ha pasado por encima, porque no has ganado ningún partido grande, y de aquí al final de temporada, esto es lo que tienes que solucionar.
También ha hablado de Vinicius, ¿no, Ancelotti? Javi.
Sí, he hablado de Vinicius. La verdad es que, bueno, a mí me gusta la frase, vamos a escucharla.
Yo entiendo todo, en el fútbol entiendo todo, lo he dicho la semana pasada, yo veo al jugador feliz, con ganas de quedarse aquí, de ganar títulos con el Real Madrid, entonces yo creo que está pensando de elegir la gloria.
Bueno, pues yo creo que efectivamente Vinicius quiere quedarse en el Madrid, pero lo que hablábamos otro día y debatíamos aquí en el Larguero, yo creo que este Vinicius que se ha perdido 3 partidos de Liga no puede ser, contra Las Palmas, contra antes del parón ve amarilla la fuerza para irse de vacaciones ante el Rayo, no juega contra el Sevilla, mañana tampoco juega aquí en este partido frente al Brest, no puede ser que coja 10 amarillas, una roja, se equivocarán los árbitros, pero es que Vinicius no puede tener ese comportamiento porque está lastrando a su carrera y también a Madrid.
Pues sí, mañana Vinicius no juega, ya sabéis que está sancionado y verá el partido por la tele, como ha visto el del Valladolid.
Esto de Vinicius nos ha traído una segunda noticia. La primera sería que Vinicius aceptara marcharse a la Liga Saudí o a aceptar una oferta millonaria. Pero nos ha traído una segunda noticia y es, he visto hoy distintas encuestas en las que se preguntaba si el Real Madrid aceptaría una oferta de 200 o 300 millones y si el aficionado del Madrid entendería que el Madrid aceptara esa oferta, si estaría de acuerdo. Y el resultado es llamativo.
Momento de la temporada, bueno, Pulido. Tú que eres un tío muy inteligente.
Estoy haciendo el Larguero a esta hora, son las 12 claro, y 7. Yo cuento claro, lo que veo hoy.
El Larguero del 29 de enero.
Claro, y lo que
y
veo
si
hoy.
Hacen la encuesta, y si hacen la
pero
encuesta.
¿Pero qué dice la encuesta? Por saberlo.
No, he visto distintas encuestas de distintos medios donde se habla de la opción de que Vinicius se marche del Real Madrid a final de temporada. Y en un tanto por ciento muy elevado, te hablo del 78, 80, 83%, los madridistas verían bien.
¿Sabes que en esas encuestas de internet? Pero ¿sabes que en esas encuestas de internet?
Perdón.
No te piden el carnet.
¿Qué dice la
encuesta?
Complétale a Jordi el resultado.
No, por saberlo. Oye, para poder.
He visto una con un 78%.
¿Has votado en alguna, Jordi?
81%.
No. Vale. Sí, es por saber qué dice.
A mí me llama la atención.
78% ahora.
Sobre todo, no, me llama la atención un resultado tan abultado. O sea, entiendo.
Pero
efectivamente,
yo de eso de internet,
son fácilmente manipulables.
Ahí está
Yago,
que es más especialista que yo, pero que en esto de internet creo, que te metes en el sitio para votar, en el ordenador de turno, das un botón, no te piden ser
madridista. Pero tú crees, Antonio, que la gente no lo piensa.
Pero tú no crees que hay esa sensación.
Yo creo que el fútbol y este tipo de encuestas, con todo el respeto, son muy tramposas y muy mentirosas. Creo que el fútbol es una cuestión de momentos, en el Real Madrid todavía más. Si lo haces la encuesta en septiembre, te hubieran dicho que Mbappé
bueno, pero lo han hecho hoy. ¿Tú crees que la gente no lo piensa de verdad?
Hoy.
Desde luego, en un porcentaje de más del 70% del madridismo, te aseguro ya que no.
Nosotros hicimos una.
Desde luego, no.
Mira, esta encuesta no tiene un valor científico. La que hizo el otro día el Desmarque, le preguntó a 12 tíos. 12. No son 12.000, son 12. Menos uno. Los otros 11 dijeron que no lo venderían.
Sí, pero dicho esto, yo creo que la noticia.
Bueno, pues eran 12 que pillamos allí, que estaban en la puerta en Valdebebas, a ver si salía Vinicius de entrenamiento. Y menos uno. El resto dijeron, yo no lo vendería.
Y si a ese uno le regala la camiseta a Vinicius, se la responde y le hace la encuesta, te dice que sí, que se quiere.
Ahora, es verdad que estaban allí no en la puerta.
Lo que habría que saber realmente es qué piensa el Real Madrid si le llega una oferta de 300 millones de euros.
Esto es noticia también.
Eso es lo que habría que saber.
Por cierto, Iturralde, ¿qué vas a hacer mañana con 18 partidos a la vez? ¿Vas a traer a algún árbitro ayudante, algún asistente, algún cuarto árbitro? Porque no sé qué vas a hacer mañana.
No, generalmente en la Champions es más fácil arbitrar, hay menos problemas y seguro que sale todo
te
bien.
Te llevaste a dos, ¿no? Al Camp Nou, ¿dónde fue a un partido que fuiste a arbitrar?
Al Villamarín,
con Dani.
El gran homenaje del gran Joaquín.
Es verdad, con Joaquín.
Pero digo, cuando Dani te diga penalti en Manchester, ojo que fuera de juego en París, en Stuttgart.
Eso es fácil acertar. Si el narrador dice que no es penalti, seguro que lo es.
Vale, ha quedado claro.
Pero no es que en la Champions haya menos problemas, es que hay mejores árbitros, que es diferente.
Sí, por eso están 10 árbitros españoles que vosotros matáis todos los fines de semana.
Ya lo dijo.
Ya lo dijo
Rafinha.
Ahora, la de fallos arbitrales que va a haber mañana. ¿Te imaginas la de fallos arbitrales que va a haber mañana?
Y que van a pasar desapercibidos.
Al mismo tiempo, imagínate.
pero fallos
arbitrales. A ver cómo 200 o 300 fallos arbitrales. Eso va a ser la gran noche del fallo
arbitral. Por cerrar
arbitral.
Con este partido, o sea, es una pena que el Madrid no tenga opciones reales de meterse en el top 8.
Tiene muy pocas, ¿no?
Tiene que, sí, dice la inteligencia artificial.
2%, ¿no?
Veremos si la china o la americana, pero sí, que tiene como un 2%.
¿Qué inteligencia artificial es mejor, la china o la americana?
Yo he escuchado hoy a Javier Ruiz en la 25.
Más completa la americana.
Y la Blue, china. Blue que es gratis.
Pero es que dicen que la china, escucho ahora 25 de los negocios, que la china tiene mucha censura y que la americana ya tiene un sesgo de Trump tremendo cuando le preguntas, entonces no te queda
Trump
muy claro.
¿Es madridista o no es madridista?
Pero que es una pena que el Madrid no tenga un poco más
de opciones. Oye, si quieres, llamamos mañana a Dani y no hacemos el carrusel. Es una pena, no hay opciones, pues lo dejamos, ya está.
No, pero que es una pena que para un carrusel de emoción de 18...
Equipo español
no, de 18... Aparte, imagino que te habrá parecido hasta mal que Manu Carreño, el líder de la noche deportiva, haya conectado primero con Herrera que con vosotros. Te parecerá mal, ¿no? Que
no,
hagamos la previa del Madrid en vez de la de Salzburgo.
No, no, porque aquí…
Ah, vale, es que te noto irónico.
No, porque hemos empezado, por el campeón.
Vale, y ahora podríamos…
El campeón de la competición, que es el Real
claro,
Madrid.
Claro, correcto.
Y por el Rayo Vallecano también, que era noticia.
Bueno, antes de ir a la Champions hemos empezado por el protagonista del día que nos ha dado sus
explicaciones. Y yo tengo ganas ahora, por ejemplo, de Adrián.
El hombre más buscado del país. Ahora voy con Adrián.
Yo también.
Tenéis tantas ganas de contar tantas cosas. Dejadme que salude. Es que estaba escuchando un ilustre madridista con el que vamos a hablar de muchas cosas, que lo tenemos sentado aquí a mi derecha, Fernando Sanz. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Que viene a hablar de…
De fútbol.
De fútbol, eso. Vamos a dejarlo en fútbol. Hace poco estaba aquí, a mi izquierda, como responsable de la comisión que lideraba él mismo, junto a otras personas, para esa candidatura de España en el Mundial 2030. Fue ganar las elecciones Luzán y fue fulminado. Entonces ahora vienes en calidad de ex miembro.
No, vengo de hombre del fútbol, ¿no? Vengo del fútbol toda la vida, entiendo yo.
Vale. ¿Qué va a hacer mañana el Madrid contra el Brest?
Bueno, esperemos que ganar, ¿no? Esperemos que ganar y esperar a ver qué pasa, ¿no? Ese 2% que la inteligencia artificial china o americana nos dé opción de algo.
Esperemos que ganar, Talavera.
Esperemos que sí. Axel, ¿qué peligros tiene este Brest que venía de cenicienta de que iba a quedar el último y está peleando por meterse ahí también en el grupo de arriba, ¿eh?
Sí, a mí me parece un equipo bastante flojo, la verdad, ¿eh? O sea, me parece un equipo que es muy meritorio lo que ha hecho en esta competición, porque realmente arriba tiene un punta que juega bien de espaldas, que las baja bien, que tiene criterio, como es Ajorg. Tiene a gente rapidita por las bandas, sobre todo Sima, y luego es un equipo ordenado, es un equipo que defiende, bueno, de manera sólida. No tiene tampoco grandes individualidades defensivas. Chardonnet, que es un jugador que es un poco buque insignia del club, pues sobre todo cuando defiende muy atrás cerca de su portero, pues es contundente, pero hay que darle mucho mérito a Eric Roa por la puntuación que ha hecho. También hay que decir que ha tenido cierta fortuna en el sorteo, dentro de las posibilidades que tenía en cada bombo, pues creo que ha tenido un calendario relativamente amable, sí. Y un poco entre todo ello, pues ha conseguido tener asegurado ya estar en el top 24, e incluso tener opciones de estar en el top 8 si gana mañana.
Oye, Bruno, y en un minuto que nos queda antes de la Descu y seguimos, ¿qué tiene que hacer el Madrid para meterse entre los 8, además de rezar y ganar?
Bueno, tiene que ganar básicamente goleando. A partir de un 3-0, por ejemplo, que le metiera el Madrid al Brest, necesitaría, además de eso, que el Barça le gane a Atalanta, que Lille y Feyenoord, que se enfrentan entre sí, empaten, que Aston Villa pierda contra el Celtic, que el Mónaco pierda contra el Inter y que el Bayern de Múnich, que está con los mismos puntos pero por encima del Madrid, no gane por más de dos goles al Slovan de Bratislava, que es un rival.
2% me parece mucho.
2%.
No sé si Fernando, la inteligencia china o la…
Iba a decir, lo tienen en chino, pero digo, lo tienen la inteligencia china.
Bendito sea Dios. Teníais todas las premisas que necesita el Real Madrid en el canal de YouTube del Larguero, ahí las tenéis para que os lo estudiéis, porque es para estudiarlo. Pausa, hablamos la última hora del Atlético de Madrid, hablamos la última hora del Barça y hablamos con Fernando Sanz, que nos tiene que contar alguna que otra cosa. Vamos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 17, una menos en Canarias. Y además de ese Brest-Real Madrid, juega mañana el Atlético de Madrid en Austria contra el Salzburgo. Tala, Fullana, contadnos, ¿qué ha dicho el Cholo? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues sí, el Cholo hoy ha hablado más tarde de lo que tenía que hacerlo, porque recordamos que ha cambiado radicalmente el plan de viaje del Atlético de Madrid, que tenía previsto viajar a las 11 de la mañana, pero había fuerte viento en Salzburgo, no estaba claro que el avión pudiera aterrizar y por tanto han cambiado el plan. Ha viajado a las 5 de la tarde, ha cancelado el entrenamiento aquí en Salzburgo para entrenar en Madrid, y la rueda de prensa que tenía que ser por la tarde de Diego Pablo Simeone ha sido a la llegada del equipo a las 8 de la tarde. Y Simeone pues ha hablado mucho de estar entre los 8 mejores, tiene mucho mérito. El Atlético de Madrid tiene en su mano la opción de ser como mínimo sexto, porque ganando mañana como mínimo tiene esa posición garantizada, aunque ahora mismo es quinto, pero irá en función de los goles que pueda marcar el Atlético de Madrid y el Milan, que tienen los mismos puntos, y lo que hagan los equipos que tienen por delante. Y precisamente ha hablado de eso, de estar entre los 8 mejores, Diego Pablo Simeone.
Sí, a ver, cuando empezó este torneo nuevo teníamos la ilusión de poder estar dentro de los 8, sabíamos que iba a ser difícil, y lo es, y todavía lo va a ser. Así que no nos saca de contexto absolutamente nada de lo que estoy diciendo, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar mañana y con la ilusión enorme de hacerlo bien mañana.
Sabe Diego Pablo Simeone que es importante para el Atlético de Madrid ahorrar dos partidos de una eliminatoria que sería la de los 16avos de final. Además, el golpe de efecto que da el Atlético de Madrid en Europa en esta primera en este primer formato, en este estreno, estar entre los 8 mejores. Y de cara a mañana en lo deportivo, recordamos que no está Pablo Barrios, que va a haber algunos cambios en el equipo. Por ejemplo, veremos a Azpilicueta en el lateral izquierdo, volverá Lenglet al centro de la zaga con Lenormand, Llorente será el lateral derecho. Al no estar Barrios por sanción, Coque volverá a ser titular junto a Rodrigo de Paul en el centro del campo, y en principio la pareja de ataque debería ser Griezmann y Julián Álvarez. Digo en principio porque es verdad que Julián lleva 3 partidos consecutivos jugando todo. Bueno, ya sabes que esta temporada hay miedo a que se rompan los jugadores. Está la opción de Sorloz, que está ya recuperado después de no jugar en los últimos partidos. Y hay una pequeña duda ahí en Diego Pablo Simeone, que va a meditar esta noche. Pero vamos, si no cambia nada, lo normal es que jugara Julián con Griezmann en ataque.
Pues nada, importante mañana, Tala, no fallar, ¿eh? Importante. Es que lo de meterte entre los 8 primeros te da un balón de oxígeno importante ahí, ¿eh?
Sí, porque luego como no sé quién comentaba antes, al final esto está envenenado, y fíjate, te puede tocar en algún cruce estando de los 8 primeros, pues alguien que venga de abajo, tipo PSG, tipo el propio Bayern, Real Madrid, City, pero yo creo que quitarte 2 partidos viendo cómo está el calendario del play-in yo creo que es importantísimo. Claro. Yo creo que tiene mucho mérito el Atlético de Madrid, levantó 2 derrotas consecutivas ante Lille y ante Benfica. Ganó 4 partidos consecutivos y ha hecho todo lo posible para tenerlo en su mano. Claro. Ahora no debe fallar mañana, no tiene por qué hacerlo, y desde luego yo creo que pondría una rúbrica a una muy buena primera parte de esta Liga de Campeones.
Decía antes Axel que Madrid tiene que ganar al Brest, lógicamente, a pesar de la buena temporada del equipo francés, y contra el Salzburgo, Axel, este Salzburgo al que el Madrid le metió 5, pero mañana juegan en casa con el Atleti, ¿cómo lo ves?
Bueno, es un equipo también de los más flojos de la competición, pero muy diferente al Brest, ¿no? El Brest, digamos, que es flojo por falta quizá de jugadores diferenciales en cuanto a calidad, pero sí tiene oficio, experiencia y orden. Y lo que le falta al Salzburgo es precisamente eso, ¿no? Es un equipo con mucha juventud, le vimos la semana pasada ante el Real Madrid. Acaban de cambiar de entrenador, la liga está parada. El próximo fin de semana vuelve la Copa. Y la liga ya no vuelve hasta la semana siguiente, o sea que bueno, están en un ritmo de competición un poquito más bajo, y yo creo que además es el tipo de equipo que al Atlético se le da bien porque bueno, porque deja espacios atrás, el Atlético haciendo su juego bien armado y saliendo rápido les puede hacer bastante daño. Y bueno, ya vimos que tiene algún jugador interesante, Capaldo está bien, Nené está bien, bueno, en tres cuartos de campo tiene jugadores de cierto nivel técnico, pero en cuanto a oficio colectivo es bastante más flojo.
Y ganando entre los 8 primeros, luego si empata el Atlético, Bruno, ¿qué pasa? Si no gana
Pocho, seguro, si empata necesita que no se den 4 de los siguientes resultados: que el Milan le gane al Dinamo, que el Leverkusen le gane al Sparta de Praga, que Aston Villa le gane al Celtic, que el Mónaco le gane al Inter por 3 o más goles, que el Feyenoord le gane al Lille por 3 o más goles, que el Lille le gane al Feyenoord por 4 o más goles.
Ahí lo tenéis.
Y que, y que el Brest le gane al Real Madrid por 4 o más goles.
Ya está, déjalo.
Sí, yo creo que a Escorial le va a reventar el ordenador y la cabeza. Mañana Escorial.
Ni al 1%
ya. Ir actualizando todo esto.
A ver, por decirlo claro, si empata, hay tres resultados que son bastante factibles: que el Milan le gane al Dinamo, que el Leverkusen le gane al Sparta y que Aston Villa le gane al Celtic. Yo diría que son incluso probables, pero que se dé un cuarto me parece casi imposible. Es decir, Mónaco al Inter por 3 goles no le va a ganar, el Feyenoord ni el Lille se van a golear entre sí, y el Brest obviamente no le va a meter un 4-0 al Madrid.
O sea que hay que ganar para no complicarse la vida, vamos, básicamente.
Yo creo que con el empate se clasifica el
también Atlético. También estaría, Iturralde, no te he preguntado quién pita al Madrid y quién pita al Atlético, por cierto. ¿Qué tal?
Mira, a ver, la UEFA le da lo más importancia a la eliminatoria del Atlético Madrid porque pone a un super top que es Anthony Taylor, el inglés, y en cambio al Real Madrid le pone uno pues que está más... que está entrando ahí en lo que es la élite, ¿no? Que es Escas, el noruego. No. Vamos a ver qué tal le va.
¿Y en Barcelona?
En Barcelona le pita Oliver, que viene de una semana muy difícil. Oliver expulsó a un jugador del Arsenal la última semana, ha recibido un montón de amenazas de muerte él y toda la familia, lo ha denunciado a la policía, y yo creo, a mi entender, que no era el momento de pitar un partido. Es decir, sácalo, apártale y que arregle esos temas, porque viene de una semana en Inglaterra con el bullying arbitral. Allí sí que hay un gran problema.
¿Y árbitros españoles?
¿Y tú?
Sí,
sí.
Esa jugada la viste, la de, de Lewis Skelly. ¿Qué te parece?
Es roja, es decir, está el balón a 3 metros de poder ser jugado.
Es que para mí también es roja, claro. Y no entiendo el escándalo que se ha montado con
pues es el tema de Inglaterra, que parece ser que allí todo lo que parece del fútbol inglés todo es bueno.
Eso que ha acertado, y la que le han montado al árbitro, que mañana va a habitar en Barcelona, donde están Flaky y Adrià, el único que ha hecho los deberes, ya está clasificado entre los 8 primeros. Vamos a ver en qué posición acaban Flaky y Adri, ¿qué han dicho los protas hoy?
Bueno, pues lo que ha dicho Flick es que el objetivo es garantizar la segunda posición en la que está el Barça ahora. Es verdad que el Barça puede ser primero si gana mañana al Atalanta y el Liverpool pierde su partido, pero Flick quiere asegurar la segunda plaza, y esto lo va a conseguir si gana o incluso virtualmente también empatando ante Atalanta. ¿Habrá algún cambio en el 11? No en la portería, porque Stejni ya es el número 1 y esto de momento no va a cambiar. Volverán de inicio futbolistas como Lewandowski, Gavi o Araujo, que descansaron ante el Valencia. No estará Christensen, que se ha lesionado otra vez, ahora en el Sóleo. Estará 3 semanas de baja. Tampoco va a jugar mañana Dani Olmo.
Toda la temporada al final, ¿eh?
Sí. Al final viene de 5 meses parado, ahora 3 semanas más. Así que otra vez Christensen fuera. Digo que no va a estar Dani Olmo tampoco mañana. Se le espera para el domingo y podrá jugar Pedri. Esa es la buena noticia, porque se ha recuperado ya de la gastroenteritis. Y hoy Flick ha dicho que la decisión de la portería es la más difícil que ha tenido que tomar desde que es entrenador del FC Barcelona.
Claro que fue una decisión difícil, porque el portero número 1 es una posición especial. Así que es una de las decisiones más duras que he tenido que tomar. Pero es mi trabajo tomar estas decisiones. Para mí, Teke es un portero experimentado y tiene una gran personalidad, y por eso nos hemos decidido por él. Los dos son muy buenos. En el pasado, Iñaki hizo un gran trabajo, pero ahora he elegido a
Teke.
Pues ha elegido a Teke.
Ahí ha pasado algo, ¿eh? Ahí ha tenido que pasar algo.
Ahí han fumado. Sí.
Ahí ha tenido que pasar algo.
Alguno igual hay que regalarle un reloj.
¿A quién?
Nunca mejor dicho,
igual hay que regalarle un reloj.
Ya, pero porque llegues un día tarde, te quitan... Bueno, a ver, que no le estoy quitando importancia, ¿eh? Pero...
Eso puede ser la excusa, pero no es el motivo principal para el cambio de portero.
No debería ser.
Uno no, dos tampoco, tres ya puede ser.
¿Cómo?
No, que estaba pensando en voz alta.
O sea, que igual no ha sido solo una vez cuando ha llegado tarde. Que ha habido más,
por ejemplo.
No, yo creo que al final lo que ha pasado es que a Flick le convence más el potencial que puede llegar a conseguir Chesney que no el que le puede
postular. Sí, pero estaba parando bien.
Sí, pero él entiende que para la fase decisiva de la temporada prefiere un portero, sobre todo con más experiencia, que es una palabra que él ha utilizado mucho cada vez que ha hablado de Chesney, experiencia. Y hay un momento en que si tú quieres que Chesney recupere la forma de verdad, tienes que ponerle a jugar. Y a partir de la impuntualidad y de que Chesney en la Supercopa, él entiende que al menos la semifinal lo hizo bien, luego la final queda expulsado ante el Madrid, pero es el momento en que él aprovecha para dar el sorpaso y para poner al portero, yo lo decía el otro día, más que más le convence, el que menos le preocupa, porque me parece que no le acaba de llenar ninguno de los dos porteros. Pero para la fase final de temporada, donde van a llegar los partidos más serios, él prefiere un portero de más experiencia. Y pero eso requiere apuesta, que Chesney tenga que jugar.
La apuesta es arriesgada, ¿eh? Porque como te falle,
sí, es muy arriesgada.
Muy arriesgada, porque fuerte.
Básicamente porque, insisto, yo creo que no le convencen del todo ninguno de los dos porteros.
Ya, falla Chesney y te encuentras con Chesney inseguro porque te ha fallado y con Iñaki Peña inseguro porque le has quitado la titularidad. Te metes en un problema.
Te falle, bueno, y otra cosa, te falle que Pulido, que da la sensación viendo los partidos,
sí, de que está fallando.
De que eso va a pasar.
Claro, sí. Efectivamente.
O sea que no es una cosa que pueda ser una cuestión de mala suerte. O sea, que cualquiera que haya visto dos ratos del Barcelona, tal y como defiende el Barcelona, tal y como está de velocidad en las salidas fuera del área,
da la sensación de que llega tarde.
De que va a llegar. No, da la sensación de que va a llegar.
No, y que entre la hinchada tampoco ha visto la hinchada azulgrana de méritos en Iñaki Peña como para ser desplazado del once.
Por eso digo que ahí ha podido pasar algo, Jerry.
No, que lo que dice Flaky me parece que es interesante. Es como si Flick ha visto que con el rodaje actual sobre la figura de Chesney, en el tramo decisivo, en el momento decisivo, estará mejor que Iñaki Peña. Y entonces opta por él. Aunque yo pienso, Manu, que él a Chesney le tenía entre ceja y ceja desde el primer momento. Y que probablemente aprovechó ese despiste de Iñaki Peña de llegar tarde para salirse con la suya y colocarle.
Habrá que investigar eso que
Iturralde. Esto dicho de Iturralde.
Que no da puntada sin hilo, como se suele decir.
Bueno,
a lo mejor no ha sido un retraso. También es verdad que por un retraso a lo mejor no tomas esa decisión. Y si ha habido alguno más que habrá que investigar, pues a lo mejor.
Ni por varios.
Ya. Pues en este caso, no sé si habrá sido eso o era la coartada que necesitaba Hansi Flick para decir: venga, pongo a Chesney, que es el que me gustaba. ¿Tú crees, Fernando, que ni por eso lo quitas? Eso.
La que ha tirado y tú estabas tirada, pero ni por varios. Es porque convence más el otro y ya está. Y además te la han fichado para eso.
Te gusta más Chesney
y ya está.
Hombre, tú eres entrenador, te llega tres días tarde un jugador, igual te toca las narices un poco, ¿eh?
Bueno, sí, para eso está el código disciplinario.
Si es Lamine Yamal, ya te digo yo que no le quitó.
Un día, pero no le quita la titularidad. Pero es que estamos, pero vamos, que sepamos Iñaki Peña, que me corrija Adrián Albert, si llego tarde un día. No.
Pero es que además Iñaki Peña, después de llegar tarde, vuelve a jugar, porque en Getafe jugó él. Fue titular.
Bueno, que eso que has dicho de Lamine,
vale.
Otro no pasa nada.
¿Qué ha dicho Valde? Que también le han preguntado por lo que le pasó en Getafe, ¿no?
Sí, ha estado muy bien, ¿eh? Con un discurso muy maduro, muy sincero, hablando de ese episodio racista que vivió en Getafe, y ha sido así de claro Alejandro Valde y así de contundente.
Recibí varios insultos el día del Getafe, porque tres, cuatro personas te insulten, tampoco hay que generalizar a todo el fútbol español en sí. Creo que, como hice yo, está bien cuando recibes esos insultos señalar a los que son y que la liga actúe. Yo soy un chico que estos insultos a mí personalmente no me afecta. Yo lo dije ya porque también ya habían pasado en varias ocasiones, pero ya toca un momento que toca decirlo, pero a mí que me llamen negro de no sé qué o lo que sea, al final no me importa. Yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. Lo que me sorprende es como el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y el capitán de ellos es negro.
Totalmente.
Pues impecable el discurso de Valde, que lo ha explicado muy bien y muy claro.
Pues sí. Llaman negro de mierda a un rival y tienen a su capitán. O sea, lo ha explicado perfecto, Valde.
Sí, y luego los gritos racistas existen, los escuche solo Valde o los escuchen 100 personas.
Totalmente. Sí, señor. Sí. Iturralde, sí, señor.
Hoy te has hablado de esto en la comisión.
Sí, ah, era Tebas, pero lo había dicho, que yo lo he leído.
Por ahí va.
No,
sí,
entonces, Tebas ha explicado el caso de Lamine. Te lo digo porque a veces parece que las cosas quedan impunes. En el caso de Lamine Yamal, Manu, en el Bernabéu, los cuatro racistas que insultaron a Lamine han sido identificados y expulsados.
Sí, sí.
Y además se van a enfrentar a diligencias policiales por un presunto delito de odio.
Todo esto
y en el caso de Valde, ha dicho, claro que hay que perder, es que hoy te vas a explicar que en España ya hay 40 denuncias penales por delitos de odio.
Y
en el caso de Valde, lo que ha dicho Tebas, es que ese insulto, al parecer, solo lo escuchó Valde. Son insultos individuales y posiblemente el director o coordinador de seguridad de la liga pues no estaba en ese momento ahí. Pero bueno, digo esto porque a veces algún aficionado puede tener sensación de impunidad, pero que sepa que se les suele cazar.
Cada vez son menos, es verdad que seguimos hablando de casos, pero cada vez son más aislados. Uno, eso dos es. Aquí, uno allí, se les trinca, les localizan y los expulsan. Y por cierto, Tebas, y cerramos este asunto, también ha pedido hoy que se lleve al Congreso la disolución de grupos ultras como el Frente Atlético y el Frente Boquerón.
A la Fiscalía, perdón.
Eso es. Vamos a ver dónde acaba este asunto. Vamos a escuchar a Javier Tebas.
Nosotros como Liga hemos presentado a la Fiscalía, y creo que está avanzando en buen criterio, es la disolución y la legalización del Frente Atlético, del Atlético de Madrid. Es un grupo muy conocido, numeroso, pero hemos sido los que hemos dado el paso desde la Liga, y ahora mismo estamos dando instrucciones para que en la próxima semana también sea proceso de camino de su ilegalización el Frente Boquerón del Málaga.
Pues nada, declaraciones hoy de Javier Tebas en este sentido. Pues nada, lo dicho, mañana pedazo de carrusel de Champions. Mañana, Fernando, ¿qué vas a hacer? ¿Ver todos los partidos? ¿Estás ahí enganchado? ¿No?
Sí, bueno, me voy a centrar en uno, que es en el del Madrid, y luego si puedo ver con el rayo el ojo alguno que otro lo veré, pero sí seguiré la pantalla viendo cómo van pasando o se van... produciendo los marcadores para ver si bueno los equipos españoles se van colocando sí. en buena posición.
Los del City y el PSG van a estar interesantes también.
Sí. Bueno, el otro día también, cuando creo que jugó el Madrid con el Salzburgo, coincidía con el Paris Saint-Germain Manchester United y estaba con los dos partidos porque es que Manchester United fue, perdón, Manchester City París fue un partidazo.
Por cierto, mañana puede haber muchos goles en ese Barça Atalanta, Axel, ¿no? Los dos equipos más goleadores, ¿no?
Sí, por sistema de juego, por los riesgos que asumen los dos con defensa adelantada, presión alta. Además, Atalanta necesita ganar para tener garantizado el top 8, o sea, ya no es una cuestión de cuál es su idea de fútbol, sino también el resultado que tiene que ir a buscar. Y aunque le falte Lookman, que se ha lesionado hoy, bueno, va a jugar con Retegui de Ketteler arriba, persecuciones por todo el campo, que es lo que hace siempre Gasperini. Bueno, efectivamente en fútbol puede pasar cualquier cosa, pero lo normal es que sea un partido con muchas ocasiones de gol y luego el acierto determine cuántos goles hay.
Me está diciendo Yago que 0-0, vamos. Mañana 0-0 en Montjuic. Y Bruno, el Barça se juega a ser segundo y ¿qué más le puede pasar? Pues nada, que sea... tercero.
Bueno, puede ser primero, hay que decirlo todo. Si el Liverpool pierde contra el PSV, que de momento el Liverpool lo ha ganado todo en esta Champions, y el Barça gana, el Barça acabará la Champions, sean cuáles sean los resultados primero, y para el top 2, o sea, para acabar primero o segundo, o para acabar segundo mejor dicho, necesita ganar a Atalanta o empatar, y que ni Arsenal gane por más de 4 ni el Inter gane por 9 o más goles, que obviamente no va a pasar.
Pues nada. A las 8:15 todos citados, con Dani Garrido. Estaremos en la ventana a las 6:30 con Francino y ahí vendremos un poco todo lo que nos espera. Luego Champions on Fire con Gallego y Garrido toma el testigo a las 8:15.
Entonces, Manu, aunque sea una pena que uno de los equipos esté un poco más atrás, hacemos
el cambio. No te la perdona
esa. Lo damos igual. Es una pena, pero lo damos igual.
Vale, perfecto.
Y con la mejor sonrisa, además, Talavera.
Sí. O sea, quiere decir Talavera que si en algún momento el Madrid fuese perdiendo, seguiría adelante Carrusel.
Yo he preguntado a Laura y dice que seguimos. Pase lo que pase, vale. En Francia, Carrusel va hasta el final. Vale,
sino que nos avise Escorial y cortamos la transmisión y ya está, no pasa nada.
Y volvéis a. Antes y llegáis por la noche aquí.
Y ya está, claro.
Lo que tienen que hacer, Antonio, es no molestar, ¿no?
Hablar lo justo.
¿Cómo está Talavera, Romero? ¿Cómo está Talavera?
Sí, tiene mañana. Es que mañana es un partido trampa. Mañana es un partido...
La trampa eres tú. La trampa eres tú.
Eso le va a seguir apoyando lo del partido trampa.
Es un partido trampa.
No, está bien. Me parece... No, lo que es evidente es que el Real Madrid mañana, de los tres equipos españoles, es el que... menos posibilidades tiene de entrar en el top 8, que no tiene ninguna. Para mí no tiene ninguna, ni el 2% de la inteligencia artificial. Así que es normal que estén crecidos. Pero Fernando sabe muy bien de esto, que esto es en mayo o en junio. Hay que estar crecido en mayo y en junio, fundamentalmente.
Sí, correcto. Sí, yo creo que eso se iba explicando y diciendo y mostrando mucho tiempo, pero bueno, esto sigue siendo así.
¿Cuánto estuviste aquí? ¿Hace 2 meses?
Exactamente 13 de diciembre.
¿13 de diciembre?
Sí, 13 de diciembre.
Un mes y diciembre. Medio.
No me falla, ¿no? 13 de diciembre.
Sí, correcto.
Mes y medio.
Porque el día 11 fue cuando se concedió el Mundial, pues a los 2 días. Sí.
Tuviste aquí un acalorado debate con Jordi Martí, entre otras cosas, pero muy interesante.
No, para nada.
Pero acalorado en el buen sentido.
Pero me encantó poder hablar y vamos a discutir entre comillas.
Sí, con Jordi.
¿Por qué algunas cosas se tenían en cuenta más para Madrid que para Barcelona? Bueno,
intenté explicarle de la mejor forma posible.
Y viniste como principal responsable de ese comité organizador del Mundial 2030.
Bueno,
como miembro del comité ejecutivo. Y haciendo un gran trabajo, como nos consta a todos y como se reconoció en la Federación, en la FIFA y en todas partes.
Haciendo un trabajo de recuperar en ese momento, el día 11, se le concedió a España, Marruecos y Portugal el Mundial de 2030, y en ese acto del comité ejecutivo de la FIFA se nos dio, y eso no pasaba desde hacía 60 años. Y cuando se produzca el Mundial en el 2030 pasarán 48 desde el de 1982, con lo cual yo creo que ese día fue un día histórico.
Estabas en ese organigrama de la Federación Española de Fútbol y cuando Rafa Luzán toma posesión de su cargo como presidente de la Federación, pues yo creo que, no sé si la primera
decisión, creo que fue, a ver, me tomó el 16, el 26 creo que fue la primera junta directiva.
Correcto, sí.
Y el 28, bueno, el 30, 28-30 es cuando se comunica que, bueno, que ya no se sigue en el proyecto del Mundial.
¿Quién te llama?
Nadie.
¿Nadie?
A día de hoy nadie.
¿No te llamó nadie de
la
Federación?
No, a día de hoy nadie. A día de hoy no ha llamado a nadie ni se ha puesto en contacto nadie conmigo.
¿Quién te despidió? ¿Quién te rescindió el contrato? ¿Cómo fue eso?
Pues, empecé a hablar con gente del equipo que le estaban llegando transferencias y en esa transferencia pone el concepto como finiquito. Y es así como, bueno, pues te vas enterando de que va, sí, pasando, claro, esto. Y
era,
bueno,
era una indirecta, ¿no?
Una indirecta muy directa.
Madre de mí.
Pero bueno,
una
forma un poco extraña.
A rara. Gente que tú conoces que están en la...
Sí, 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 a gente que conozco y bueno, también
que han trabajado contigo.
Y también me pasan. Porque yo creo que según el banco que tenías tú, pues te llegaba un día voto. Entonces a la gente le llegó el 28.
O sea, ¿tú no has hablado con nadie desde que saliste de la Federación? Solo que te llega una transferencia que corresponde y pones finiquito de la Federación.
Correcto.
¿Y nadie te ha dicho nada?
No, nada.
Pero ni un email, ni un mensaje, nada.
Nada. Bueno, luego, una vez que llegó ese finiquito, sí, que bueno, que la cantidad, el concepto, sí, es tal, sí, esa, pues eso, abuela pluma, diciendo que como ellos entienden o quieren o piensan, vaya. Y luego, pues sí, posteriormente llegó un burofax, creo que a los 2-3 días llegó un burofax. Poniendo elegante, sí, poniendo en este caso, el motivo.
¿Te sorprendió?
Según se fueron produciendo los acontecimientos desde el día 28 que me empezó a llamar gente, pues no me sorprendió. Y luego encima con la confección de la nueva junta directiva y ya vas viendo un poco por dónde va a estar. Lo que pasa es que bueno, también tengo una cosa, cuando tú deshaces un equipo, unas personas que han trabajado en este caso durante 2 años en poder conseguir traer el Mundial, en confeccionar ese dossier, encima consiguiendo la calificación más alta de la historia del Mundial, que hay que recordar que es que la calificación que se sacó no fue una prueba raspada, ¿no? Fue la mejor calificación, sí, sí, de la historia. Y tenemos que poner en contexto que, por ejemplo, el 2026 es en Estados Unidos, México y Canadá. Estamos hablando de Estados Unidos, que es una grandísima potencia. Pues aún así el dossier nosotros
lo
superamos y ya te digo, y el de 34,
o sea, como
y el
premio despedido.
Y el del 34, que es el de Saudi, tuvo la misma calificación que nosotros. Y sé que Saudi tiene los recursos, todos los recursos que le dé la gana, ¿no?
Ahora le preguntáis a Fernando lo que queráis. Yo te quiero hacer 3 así muy, sí, concretas. ¿Llegó a correr peligro en alguna ocasión? Porque se habló mucho. Pero tú que has estado dentro, ¿crees que alguna vez corrió peligro nuestro Mundial?
A ver, te voy a responder con otra, sí, con, sí, una situación. Nosotros hemos estado en comités ejecutivos con todos los actores, y mientras que estábamos en comités ejecutivos, la Guardia Civil estaba entrando en la Federación. Con lo cual, imagínate esa situación, cómo la puedes torear, capear, explicar.
En plenas reuniones, la Guardia Civil entrando.
Sí, sí, sí.
¿Y en ese momento, los ojos como platos?
No, y en ese momento, pues lógicamente, pues ¿qué explicación nos puede dar y cómo puedes capear ese temporal? O sea, y eso lo hemos tenido que vivir, y si encima sin absolutamente nadie al frente de la nave, y ha sido muy complicado. Muy complicado, pero bueno, muy gratificante al final.
¿Crees que la decisión ha sido de Luzán?
Tengo dudas, muchas dudas, por no decirte que no.
¿Y de quién ha sido?
A ver, cuando tú ves la junta...
Vamos a ir descartando. ¿Luzán crees que no?
No, creo que no. A ver, no lo sé. A ver, yo tengo muy claro.
Sí, sí.
Cuando uno llega a un puesto como este, pues se quiere rodear a su gente de confianza, tiene más afinidad con unos con otros, eso se explica y no hay ningún problema. Pero cuando no se explica, no se dice nada, y encima cuando lo único o de lo poco que ha funcionado en la Federación ha sido el equipo, el primer equipo y el femenino, que han ganado absolutamente todos,
sí, sí,
y en este caso la gente que ha estado consiguiendo o que ha conseguido traer al Mundial a España. Entonces, cargarse una cosa que funciona, porque tú si te cargas lo que no funciona tiene sentido, pero lo que funciona no lo tiene.
Ahora es el máximo responsable de la Federación.
Por supuesto,
es verdad que la decisión final la toma él.
Sí, sí, no, no lo sé porque nadie habla conmigo. Yo como no, a ver, yo con Luzán yo he coincidido muy poco, 2, 3, 4 veces como mucho.
¿Sabes? Por ejemplo, ¿cuánto crees que ha podido influir Javier Tebas en esa decisión?
Hombre, siendo vicepresidente de la Junta Directiva tendrá peso, entiendo yo. Entiendo yo que tendrá peso.
No saliste muy bien de la Liga tampoco, ¿no?
No salí bien de la Liga y no lo entiendo tampoco por qué, pero bueno, es igual. Eso es una situación que pasó hace tiempo y la tengo yo cerrada y no... Entiendo y espero que no sea por que no sea un porque bueno, porque está sigue como no sé. Pero bueno, que te digo que no sé, es vicepresidente de la liga, perdón, vicepresidente de la federación.
De la federación.
Y entiendo yo que en esas reuniones de junta directiva pues tendrá también voz y mando.
Qué triste, ¿no? Que no hayas podido hablar con nadie, que nadie te haya dado una explicación después de, ¿no?
No es triste. Es un poco, no sé, yo creo que la imagen... A ver, al final la federación, el Real Madrid, la Liga, son instituciones que están presididas puntualmente por ciertas personas. La institución es otra cosa totalmente distinta. La persona que está en ese momento es la persona que representa esa institución. Y yo creo que la institución, en este caso la Real Federación Española de Fútbol, la imagen está muy por encima ahora mismo de cómo se actúa en este momento.
El Larguero, con Manu Carreño.
Julio, Antón, Jordi, Yago y Iturralde, si tenéis alguna pregunta para Fernando.
Sí, que ha dicho que a día de hoy no ha recibido ninguna llamada.
Y Romero, Talavera y Jordi siguen por ahí también.
Que me parece correcto, algo increíble. O sea, que a día de hoy nadie le haya dado una explicación, pero que sí que recibiste un burofax de
después.
No, sí, pero
la explicación está en el burofax, obviamente.
Eso es, que te ponía un motivo. ¿Qué motivo ponía el burofax?
Uf, no me acuerdo. Pero, muy largo. A ver si lo tenía en la cabeza, era como... no me sale ahora mismo, no me viene ahora.
Como que no lo has hecho bien,
como
faltaste por la mañana a las reuniones.
No me sale la palabra ahora mismo. Ahora me vendrá, pero no me viene ahora mismo.
Pero había un motivo que.
Sí, decía como que estaba amortizado ya el puesto. Efectivamente, el puesto.
Habías cumplido.
El puesto estaba amortizado.
O sea, vez que ya tenemos el mundial, pues.
Que el puesto estaba amortizado. Entre toda la parafernalia, o sea que como estaba amortizado.
Es lógico, es decir, tú presentas un dossier, el mejor dossier de siempre, mm-hmm, para que te den el mundial a tu país, y lo haces tan excelente, pues ya está. Y de premio te dicen, pues ya ahora te vas a tu casa.
No, pero es que además lo más cojonudo es que primero te dan la pasta con el finiquito y luego te lo explican con el burofax, que yo creo que se debería ser al revés, ¿no?
Entiendo yo que sí, pero bueno, no sé, ha sido todo el proceso un poco muy... Pero yo vuelvo, insisto, si yo entiendo que perfectamente cuando llega una persona nueva y quiere su gente de confianza, pero se explica y ya está, incluso que dé una mentira piadosa, no pasa nada, ya está, oye, pues si se entiende. Lo que no se entiende, lógicamente, es que nadie se ponga con... te llaman y te digan y te expliquen, pero bueno, cada uno procede como cree. Lo que pasa es que yo, por eso he dicho antes, las instituciones están muy por encima de las personas y yo entiendo que la Real Federación Española está muy por encima de este proceder. No conmigo con mucha más gente.
El presidente de la Federación Española ha asegurado en Valencia que él cree que Valencia va a ser sede del Mundial. Para una persona como tú, Fernando, que llevabas la candidatura en España con Jorge y con más gente, ¿ves viable que para que entre Valencia tenga que salir otra? ¿Crees que FIFA, Marruecos y Portugal aceptarían que España tuviera 12 sedes en vez de 11?
Hombre, va a hacer un anuncio de ese calado sin respetar ningún tipo de proceso es un poco complicado, y más cuando ha habido en este caso 15 en un principio y se acabaron siendo 11 que han cumplido con todo lo que había que cumplir y han salido seleccionadas, ¿no? Desconozca que obedece, pero a ver, hay 20 sedes, 11 españolas, 6 marroquíes y 3 portuguesas. Y lógicamente, pues nosotros ya en bastantes reuniones con FIFA ya nos decían que incluso ellos querían a lo mejor quitar sedes para que, bueno, estamos hablando de un mundial sostenible, con lo cual pasar de 20 a 18. Entonces, no es que
se pueda que poner, puede pasar.
Es que, a ver, ellos lo barrumontaban un poquillo que, bueno, por el tema de la sostenibilidad, porque el mundial de Estados Unidos. Creo que van a ser 16 sedes, o no sé cuántas son muchas menos sedes, ¿no? Y entonces querían rebajarlo porque un mundial puede ser de 14 a 20, 14 mínimo, 20 máximo, y ellos veían la posibilidad de poder bajar, pero nosotros no queríamos porque estábamos midiendo cuantas más sedes, mejor.
Pero
cuando llego en un principio España tenía solo 9, y nosotros de 9 pasamos a 11, o sea, recuperamos 2 sedes.
Pero sí que os han hablado de que era un mínimo de 14 y un máximo de 20.
Sí,
entre todos. Los tres países.
Entre
correcto.
Los tres. Bueno, entre la
candidatura. Sí, entre
esos. Pero entonces, si entra Valencia, ya son 21. Ya habría más.
No podría, no. A ver, como tú lo estás diciendo, no. Es imposible, claro, porque no puede haber 21. Claro. Tiene que haber 20 como máximo.
Está claro.
Con lo cual, eso si no quitan alguna.
Bueno, pero...
Digo, aunque no entrase Valencia. Si a lo mejor la FIFA decide que en vez de 20 tienen que ser 18, que eso no está aprobado definitivamente.
Es que eso es uno de los temas, porque claro, se ha conseguido el Mundial, porque, a ver, una cosa es que no nos van a poder quitar, es que el orgullo y la satisfacción de haber conseguido eso para España, eso no me lo va a quitar nadie de mi currículum, con lo cual eso me me lo llevo y me lo quedo. Pero ahora hay un tema muy importante, que es lo que dije el día 13 que estoy aquí con vosotros. Ahora hay que ratificar todo lo que se ha puesto en ese dossier y hay que hacer un trabajo bastante arduo e importante para mantener todo lo que tú me estás comentando. Mm. Porque ahora hay que mantener esas sedes para bueno, defenderlas de cara a las siguientes visitas, reuniones, etcétera, etcétera. Y eso, pues bueno, ahora mismo se ha descabezado y hay un trabajo de 2 años.
El día 13, cuando viniste aquí, eras muy optimista porque estabas trabajando por ello, para que la final se la diesen a España. Ahora fuera, ¿sigues siendo tan optimista?
Sí, claro. Yo espero y deseo que, bueno, que todo ese trabajo que se ha hecho, lo que pasa es que, bueno, yo a partir de ahora ya no sé qué pasará. Pero lógicamente nosotros estábamos, tanto Madrid y Barcelona, están muy bien posicionadas para poder albergar la final, porque eran las dos opciones que habíamos presentado. O sea, pero claro, yo ahora de aquí para adelante no te puedo decir absolutamente nada, más que el trabajo que se ha hecho es un trabajo increíble en las condiciones en las que estábamos. Y prueba de ello es que se ha conseguido la mejor calificación en la historia del Mundial. Es que eso no ha pasado nunca. Yo creo que es que no, a ver, no se pondera eso, porque al final estamos hablando de, bueno, de un dossier, de un trabajo interno, un trabajo que se ha hecho en la intimidad, con mucha profesionalidad. Pero es que hay que poner en contexto que es que hemos conseguido el mejor en la historia de los mundiales. Es más, el 26, que es Estados Unidos, no ha llegado, creo que al 4, y nosotros somos un 4,2 sobre 5. Y Saudi es un 4,2, igual que nosotros, pero es que los recursos que tiene Saudi y las posibilidades de, en ese dossier, todos los compromisos, que son compromisos de ayuntamientos, comunidades, aeropuertos, un sinfín de cosas que para ellos es mucho más fácil que para nosotros, por la complejidad de nuestro país, claro.
Oye, y la dificultad de hacer un mundial con tres países, ¿tú hasta qué punto crees que una cosa tan gorda como un mundial, con lo que representa, mejora las relaciones con nuestros vecinos, que a veces tienen su bueno, pues como todo, pues tiene su complejidad? ¿Tú hasta qué punto crees que un mundial y conseguir este éxito mejora las relaciones con nuestros vecinos a nivel deportivo, político, de todo tipo?
Hombre, yo creo que me
está he escuchado bien.
Nos alegramos. Yo también he escuchado bien. No, yo creo que esto tiene muchos puentes, ¿no? Tiene muchos puentes y, bueno, que sea a través del deporte y, en este caso, del fútbol, es importantísimo, ¿no? Yo creo, aparte, tenemos muchísimas sinergias con tanto con Portugal como con Marruecos y, bueno, esto sería, pues, una herramienta más. Efectivamente, eso está claro.
Oye, el día 5 de febrero se producirá esa vista en el Supremo para decidir si ratifican la inhabilitación a Louzán o no.
Sí.
Vamos a esperar lo que decida el Supremo. Si ratifican la inhabilitación, no podrá seguir siendo presidente de la Federación y se abrirá de nuevo un proceso electoral. Tendrá que convocarse de nuevo elecciones a la presidencia. Cosa que, de verdad lo digo, escenario que no descarto en absoluto que tengamos de nuevo en 2 semanas. No lo descarto para nada.
Sería bastante llamativo, la verdad. Y sería bastante llamativo y sería bastante... Para nosotros, para la imagen de España y del fútbol español, sería muy mala, desde luego.
Habría que convocar de nuevo elecciones a la presidencia. ¿Tú te plantearías en algún momento dar un paso al frente?
¿Pero para qué? Es imposible. Si es que es imposible. Claro. Mira, tú montas mañana una candidatura con Bill Gates, con Elon Musk y con, yo qué sé, con otro super personaje del...
Palmas.
Y no consigues ni un aval. No consigues avales. Es imposible. A ver, el sistema está de hecho de una forma que es muy complicado poder acceder ahí. Independientemente de que puedas tener mejor currículum, las mejores de las ideas, es complicado.
¿Pero sí te gustaría ser presidente de la Federación?
No, a mí
¿Te habéis preparado?
No, a ver, yo ya me retiré en el 2000, creo que 2006-2007, con 32 años y tengo ya 51. Y ha hecho absolutamente todo en el mundo de la gestión.
Si no estuviese este sistema que está ahora mismo, donde dices tú que para qué me voy a presentar, porque no conseguiría ni un aval, si no estuviese el sistema así, te presentarías.
Pero lo que me pasa a mí, le pasa, bueno, ¿cómo se llamaba la persona? Es que no recuerdo el nombre, que también se presentó a las últimas elecciones.
Sí, Morales.
Morales, bueno,
claro, Juanma Morales.
Un empresario reconocido, también, pues, no pudo hacer absolutamente nada. Y es que el sistema está hecho, pues, de una forma que es muy complicado poder presentarte.
Pero el que quiera, Manu, tiene que pensar en 4 años. O sea, dentro de que es muy difícil, pero el que quiera tiene que ir desde ahora 4 años ganando asambleístas en toda España, como hizo Rubiales para ganar a Larrea. Si Louzán en el Supremo cae y deja de ser presidente de la Federación, tendríamos elecciones a presidente con esta asamblea. Es decir, para acabar el mandato de Louzán. Es decir, una asamblea que ha votado con 95 votos a Louzán tendría que votar a un candidato. Es decir, aquí sí que es imposible que no gane un louzanista. Porque votaría la asamblea del fútbol que ha votado a Louzán votaría a un presidente.
Para que lo entiendan, el vecino está ladrillado, que el desladrillado, buen desladrillo será. O sea, lo estás contando aquí y no se entera nadie lo que estás diciendo, porque por eso, porque el sistema es muy raro. Pero bueno.
Pues como se diga, ¿no?
Exacto, como si, creo que me ha salido bien el trabalenguas, ¿no?
Sí, 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 perfecto. Lo vamos, de hecho, lo vamos a repetir en un tuit para que...
Para maquinillos.
El titular de la noche de Fernando Sá.
No, pero yo creo que ahora mismo, bueno, esperemos que no suceda esto, porque si no sería bastante bochornoso para el fútbol español y sobre todo para la imagen de, bueno, sobre todo del Mundial y todas estas cosas que nos han dado hace menos de un mes.
Fíjate, con la guerra que había antes entre Rubiales y Tebas y ahora que...
No, ahora la palabra que más escucha es la pacificación del fútbol, cosa que nos congratulamos absolutamente todos, yo el primero. Porque, oye, estaba bien que las instituciones tengan una relación, tengan concordia, eso es, por supuesto, lo queríamos absolutamente todos, pero también tiene que haber cada uno con...
Un equilibrio de poderes, ¿no?
No, cada uno con sus competencias, vamos a decirlo así.
¿Crees que Javier Tebas manda en el fútbol español?
Sí, claro que manda.
¿En todo el fútbol español?
Hombre, manda en la Liga. No sé si en la Liga es un puesto en el que se manda bastante, ¿sabes? Y bueno, pero él ahora mismo, siendo vicepresidente de la Federación, coge otra cuota también más de poder. Claro que sí.
Pues nada.
Fernando, perdóname que te cambie el tercio.
Pero en Francia, pregúntale, Romero.
Me pone preguntarte por Vinicius. Tú que has sido gestor y futbolista...
¿En qué sentido?
Manejando la pasta que hemos visto hoy en la portada del diario AS, manejando la información que puedas tener, manejando lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, lo que percibes, cómo se comportan los futbolistas cuando le llega una oferta de este tipo que se para volverte loca, o cómo se comporta un dirigente, ¿tú qué harías? Llegado el caso.
Estoy bastante, a ver, fuera del ambiente de club. Dejé el Málaga en el 2010 como presidente, o sea, pasa ya muchos años, estoy un poco bastante oxidado, pero bueno, yo creo que es utilizar el sentido común, que es el sentido que menos utiliza en el mundo del fútbol, pero utilizar el sentido común primero, pues no sé, entiendo yo que a ver, esto también obedece que cada vez que Vinicius hace un par de partidos malos siempre aparecen estas, empiezan a aparecer estas especulaciones, posibilidades, no sé, esto es, tú llevas toda la vida en esto y sabes cómo funciona la prensa, cómo funcionan los futbolistas, cómo funcionan los representantes, pero yo creo que Vinicius cometería un error, yo creo que debería quedarse, yo creo que tiene que quedarse, es un grandísimo futbolista, tiene muchas cosas todavía por conseguir y la oferta de Saudi yo creo que la va a tener este año, el que viene y dentro de 4 años más, o sea que... no sé, pero bueno, también hay una cosa, que los futbolistas han cambiado muchísimo, han cambiado mucho de mi época a la de ahora.
Pero, sí, yo, no, pero te pondría, club... yo no te pondría el foco, perdona, claro, en Vinicius, sí. Como madridista, porque eres madridista.
No lo vendría, ya está. Así te va a dar la razón.
Por nada.
Ahora mismo,
no.
200 millones, 300 millones, no venderías a Vinicius.
No, muy sencillo, Vinicius tiene una cláusula de 1.000 millones, yo me remito a la cláusula. Si el Madrid tiene la sartén por el mango. Y si el Madrid lo tiene muy fácil ahora mismo.
Ya, pero tú por 300 millones no venderías.
Pero si está más pulido, que tú lo quieres vender desde hace 20 días.
Te ha dicho que la cláusula,
que dicho que no.
La cláusula de Vinicius es de 1.000 millones. O sea, con lo cual, si alguien quiere coger o se quiere llevar a Vinicius, que no negocie ni conmigo, que vaya a la liga, sí, que estamos
deposite,
hablando mucho,
y que deposite los 1.000 millones.
Y que deposite los 1.000 millones. O sea.
Kilos, ¿eh?
No, pero entiendo yo que es como tiene y reaccionará en Madrid. Es un jugador muy importante,
no,
para
no
el Madrid.
No estarán tan locos, o a lo mejor sí, de ser capaces de pagar 1.000 millones de cláusulas, ¿no? ¿Tú qué conoces cómo funciona en Arabia Saudita?
Los que tenemos aquí una edad, yo me acuerdo perfectamente cuando la quinta del buitre y había esas renovaciones a putradeño y se pagaban pues 100 millones de pesetas, lo que fuese en la que y decíamos, joder, esto es una locura. ¿A dónde va a llegar el fútbol? Y después de putradeño vino... Mijatovic, después de Mijatovic vino Cristiano Ronaldo, sí. Luego vino lo de Neymar, o sea, cada día esto del fútbol va superando y va superando. ¿Por qué? Porque entendemos que lo genera todo esto el mundo del fútbol, porque genera ese interés, genera pues todo lo que hay alrededor y mueve tantísimo dinero.
Fernando Sanz, te volveremos a ver en no sé dónde, pronto, seguramente. En algún... ¿Tú te aburres? ¿Así?
Muy, sí, sí, sí.
¿No?
Soy culo inquieto, sí.
Dentro de poco aparecerá no sé dónde, pero aparecerá...
Soy culo inquieto, pero bueno, a ver... Sí, bueno, es que yo ya al final es que este mundo, como desde que tengo 9 años estoy metido en él, no puedo salir de este mundo, es muy complicado salir de este mundo, o sea que aquí estamos atrapados.
A mí me da rabia porque ha caído buena gente de la federación. Y queda buena gente, pero ha caído buena gente. Y cuando curras con Fernando Sanz o con Jorge Movinkel o con Chema Timón, pues luego te da rabia que caigan. Entiendo que son momentos de la vida, que llega uno, te cambia, pero que cuando convives con ellos muchos años y cubres eventos y ves lo que hacen, pues te da rabia que luego, de la noche a la mañana, entre Nochebuena y Nochevieja, les manden otra. Un mensaje y se queden fuera. ¿Cómo? De la federación.
No, que esa es otra, verdad, que ni me había acordado que era fin de año, como el que dice, prácticamente. Sí. Pero bueno, otra curiosidad más para...
No, tuviste transferencia y dices, joder, la extra.
Paga de Navidad,
la paga extra.
No, pensábamos por un momento que era el bonus de, pues, el... Por haber conseguido el Mundial.
Un minuto queda.
Sí, el fútbol te deja amigos y sí. Yo puedo decir que a mí Fernando
Eso Sanz cierto,
me
sí.
ha ganado como amigo, me ganó dentro del campo y me ganó fuera. Por la manera de
tenemos
ser
miles
de
anécdotas, él y yo, en el terreno de juego.
Otra vez hay que hacer una de anécdotas de Fernando.
Yo tengo una primera muy buena, yo con 27 años, en Madrid, no hacía más que silbarme en el Bernabéu, no sé por qué. Sí. Se acerca y dice: soy el hijo del presidente y me silban tanto o más que a ti.
No, ojalá fuesen silbidos.
Fernando, gracias por venir.
A vosotros
y por
también.
Las explicaciones que nos has dado de qué pasó entre el éxito de la candidatura del fútbol español y tu despido, así en cuestión de 3 o 4 días. Como premio por ese buen trabajo y esa buena nota, Fernando se ha despedido de la federación sin que nadie le llamase ni le diese una explicación.
Entendiendo siempre que, yo entiendo y respeto que lógicamente viene una persona nueva y quiera un grupo de trabajo nuevo, claro. Pero entiendo yo que a veces se queda la cara y sobre todo por quién representas.
Gracias, Fernando.
Nada,
un abrazo. Chavales, a descansar que mañana nos espera un carrusel de los grandes. Voy enseguida con Íñigo Martínez en un minuto y el resto, abrazos para todos que nos oímos en el carrusel. Hasta mañana. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.